Y para continuar con este repaso y llegar a la época, bueno, de esta decadencia que habíamos comentado el día viernes, porque no fueron 100 años de gloria específica, este gran centro de entretenimiento turístico a nivel nacional y también marcaba un gran centro aquí a Sudamérica por la importancia que tenía en esta región. Fue protagonista, por ejemplo, de las fiestas que se realizaban los 6 de enero, se corría el Gran Premio Ramírez y luego el Jockey Club organizaba grandes fiestas con cenas de gala en los salones, en los grandes salones del hotel, y tocaban allí 2 o 3 orquestas por noche, y no cualquier orquesta, sino que orquestas que deslumbraban, según comentaban allí por la zona. Y Diego Fischer, quien repasemos, es escritor, periodista, y nos estuvo haciendo un repaso de cómo fue esa época, describía que se realizaban grandes banquetes, también era muy importante los bailes de carnaval que se realizaban, y por otra parte los copetines en los anocheceres de verano. Dice claro. Que en las azoteas, en los balcones, deslumbraban bueno, las personas con dinero de esa época que por allí pasaban. Era algo de los que lo comentaba Fischer. Pero ahora continúa mi amigo Nahuel Marichal desde donde sea que esté.
Sí, habíamos comentado el viernes, ¿se recuerdan? ¿Cómo había cambiado ese Punta Carretas, esa zona, ¿no? Como Punta del Este, Piriápolis, otros balnearios iban haciendo cambiar a este lugar, surgían como balnearios como tal, y bueno, se iba como pasando a un segundo lugar esta zona de que hoy conocemos como el Hotel Carrasco allí. Y bueno, y a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre en Punta del Este, los propietarios de esas casas allí, ya vamos a estar repasando, en un 95% eran uruguayos. Los argentinos se hospedaban en el hotel y así allí hacían su vida, pero quienes vivían ahí eran mayormente uruguayos, como por ejemplo en Punta del Este no se da más que nada en la temporada estival, ¿no? Pero en sus habitaciones, volviendo al hotel, se alojaron los dictadores, el chileno Augusto Pinochet, el paraguayo Alfredo Stroessner y el argentino Jorge Rafael Videla, también, como recién repasaba Lucía, personalidades como el físico Albert Einstein en 1925 o el poeta español Federico García Lorca en 1934. Hablamos con Jiménez, Alejandro Jiménez, que recordábamos también, fue bueno, una persona de consulta para este informe, columnista de Taquito también. Lo vamos a escuchar entonces. Hacía referencia a los artistas que antes también el viernes repasábamos, y los huéspedes, que cuántos nombres, cuántas personas habían pasado allí por el hotel. Mencionarlos a todos sin duda sería larguísimo, pero vamos a escuchar lo que nos decía Jiménez al respecto.
Una serie de artistas muy muy importantes que por supuesto estuvieron allí. También, por supuesto, no olvidar los huéspedes ilustres, ¿no? El caso más notorio ya en sus primeros años va a ser la presencia allí de Federico García Lorca, el escritor español que va a ser luego asesinado durante la Guerra Civil Española en 1936. Estuvo aquí y se dice que terminó de escribir una de sus obras, que se llama Yerma, aquí en esas habitaciones. Y por supuesto, después ya más modernamente, ¿no? Presencias muy importantes, que quién puede olvidar algunos estrellas de Hollywood, como por ejemplo el caso de Keanu Reeves, ¿no? Paseando por allí, por la Avenida Arocena, o por supuesto también Mick Jagger, también como una de las personas ilustres. Estos dos ya con la nueva etapa del hotel. Hoy el hotel ha sido concesionado por el municipio, por la Intendencia de Montevideo.
Interesante los nombres que allí mencionaba.
Sí, son los actuales, Jiménez. Son los que vimos últimamente, ¿no? Interesante.
Recordábamos la cobertura periodista de los Rolling Stones, horas afuera del Hotel Carrasco, y salió el bajista a saludar, pero Mick Jagger no lo vimos así, por lo menos estaba alojado en el Hotel Carrasco también.
Y bueno, dentro de estas personalidades, el principal cliente del hotel era el argentino de nivel alto, de clase alta, pero a mediados de la década del 40... 40, debí decir, empieza esta decadencia, esta zona que, bueno, que es la parte más oscura del hotel, si se quiere decir, donde se pierde el 80% de la clientela por ese entonces.
El fenómeno de Punta del Este, por si es que tengo que ver, los argentinos hicieron la movida hacia el este.
Pero también tiene que ver el gobierno argentino de aquel entonces. Juan Domingo Perón instaura una serie de medidas que perjudica tanto al argentino que venía como al uruguayo que quería cruzar el charco. Y al no tener mantenimiento, ese fue otro de los aspectos, comenzó en este proceso de deterioro, y así lo explicaba Diego Fischer.
Y el hotel tuvo su época de esplendor desde su inauguración y hasta, digamos, hasta la década, promediar la década del 40, hasta que los argentinos fueron viniendo, y allá por el año 48 empieza su decadencia. Porque ¿qué sucede? Ahí gobernaba Juan Domingo Perón en la Argentina y había comenzado a poner trabas que fueron realmente muy importantes para que los argentinos pudieran venir a Montevideo o al Uruguay y los uruguayos pudiéramos ir a la Argentina. Se precisaba un pasaporte y visado especial. ¿Qué pasó? El hotel perdió al 80% de su clientela o más, porque era un hotel no solo de la clientela argentina, sino además de la clientela de la más rancia aristocracia argentina. Y bueno, justamente esa clase social que tanto se enfrentó a Perón, o que Perón combatió, no pudo venir al hotel. Y cuando esa prohibición, que duró casi una década, hasta la caída de Perón, que fue en el año 55, ya los argentinos, bueno, el hotel había padecido prácticamente también una década sin sus clientes, y bueno, es muy difícil que una empresa pueda subsistir sin el 60, el 80% de sus clientes tanto tiempo. Y comenzó un proceso de deterioro que fue constante. Y bueno, y es otra etapa del hotel. Es decir, en el momento en que el hotel pierde su clientela, la mayoría de su clientela, que eran los argentinos, que además no era una clientela cualquiera, era una clientela muy exigente, acostumbrada a veranear. Venían familias enteras al hotel a veranear y se quedaban largas temporadas. Y entonces ellos estaban acostumbrados a un servicio muy importante, muy, muy refinado, ¿no? Porque era lo que vivían en sus casas en Buenos Aires.
Historias de otros países.
Exactamente, otras épocas. ¿Nahuel?
Sí, estamos hablando, así les escuchaba, estábamos hablando ahora por el año 1967, durante ese proceso de deterioro. El intendente Colorado, recordemos, Glauco Segovia, inició lo que se llamó la Operación Limpieza, donde remató a precios muy bajos toda la platería, cubiertos, porcelanas, también la batería de cocina allí del Hotel Carrasco, y por otra parte, en noviembre de 1968, seis tupamaros asaltaron la tesorería del casino, del hotel, y se llevaron $25,000, esto en este proceso, ¿no?, del que estamos hablando. En la década del 80 se veía, por ejemplo, más historia, ¿no?, ropa colgada en las ventanas, signo de que vivía gente que al no tener casa, además, pagaba para vivir allí. En 1988 se llama licitación, pero la empresa que gana da quiebra justo, y en 1997 clausuran el hotel. En ese momento había residentes permanentes y casi ningún turista, dado el deterioro de sus servicios.
Estaba realmente abandonado. Yo soy testigo porque iba, en esa época iba, me encantaba el lugar, un barcito que había con unas mesas que quedó de antaño, era una especie de túnel del tiempo, y era un enorme, había un mozo solo para todo el salón, un señor muy, muy antiguo, claro. El mozo con el saco y la moñita, quizás tuviera, era más grande que él, la moña tenía más edad que él, pero era un lugar lindo para ir, y yo soy testigo de sus últimos tiempos.
Y de esa historia que te envolvía mientras estabas allí
siempre
presente.
Me gustó entrar en lugares que tenían historias que yo había escuchado, saber que Louis Armstrong estuvo ahí, los Lecuona, Federico García Lorca, si terminó Yerma, ahí tiene, evidentemente son puertas que esconden historias.
Para seguir con este repaso de los años, en 2008 finalmente se realiza una nueva licitación, y en este caso es ganada por el grupo Coder Sofitel, que actualmente, bueno, es el proyecto que se lleva adelante por arquitectos argentinos, pero también fue acompañado por la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Arquitectura, para utilizar los mismos materiales que se usó en su época y los métodos de construcción que se empleó en la edificación original allá por el 1913. Finalmente, el hotel reabre luego de 17 16 años, en marzo del 2013, tras una inversión de unos 80 millones de dólares. Cuenta actualmente con 93 habitaciones, 23 suites, y tiene en su interior el casino, que es lo único que al momento está abierto debido a esta situación de emergencia sanitaria, también el spa, biblioteca, cafetería, bar y restaurante, algunos de los lujos, detalles que tiene este gran hotel.
Sí, todo la imagen allí es de un hotel totalmente cerrado, ¿no? Estuvimos la semana pasada, bueno, de cintas, lo comentábamos el viernes, ¿no? Todo cerrado, todo encintado, lo único que funciona, como bien dijo Lucía, allí el casino en la parte trasera, pero estuvimos la semana pasada para conocer un poco más, ¿no? Para hablar con los vecinos, comerciantes, y les hablábamos sobre el bar Arocena, fundado allí en 1929. Hablamos con quien hoy es el dueño, José Luis Mayón. Su padre fue quien compró en 1975. A quien se lo compró, a un gallego que resultó ser su primo. Así que es una historia, una empresa familiar, podríamos decir.
Conocí a ese gallego, mi querido amigo. Conocí al gallego y al comprador. Conocí a ambos.
Sí.
Le puedo decir que el chivito del bar Arocena era un clásico.
Si hablaremos de clásicos allí en el bar, ¿no? Hoy que sigue con un proceso de que se ha renovado, pero sigue manteniendo varias cosas, ¿no? De la época, así que...
Y además los noctámbulos, como Nano y yo, había pocos lugares abiertos en Montevideo a determinada hora, entonces ya cuando estaba amaneciendo...
Había un circuito de donde comer algo después
cuando
de...
amanecía y había pocos lugares, uno se iba hasta allá y bueno, hacía la... Se tomaba la penúltima y se comía el chivito.
Sí.
Ya, nada en octámbulo, ya era de día.
Ya era, había madrugadores, ¿no? Pero que seguían de largo.
Seguíamos de largo.
Las 24 horas estaba abierto el bar Arocena. Hoy, tremendo, por cuestiones de pandemia, además cierra a las 12 de la noche, en la madrugada. Pero por ahí una curiosidad, ¿no? Nos comentaba José Luis, historiadores le han comentado que existía incluso desde antes de esa fecha, desde antes de 1929, por ejemplo, en 1921, lo que significaría que tiene 100 años el bar, ¿no? Tanto como el Hotel Carrasco. También historiadores parroquianos le han dicho otras fechas, 1923, 1926, de acuerdo a lo que habían visto ellos, pero finalmente se le puso, ¿por qué se le puso en 1929? Porque es cuando Mayón encuentra el primer comprobante, que es una autorización de construcción. Hasta ahí puede ir en la historia, ¿no? Hasta 1929, porque antes no tiene nada que compruebe que el bar esté abierto, pese a lo que le han relatado algunos historiadores. Pero la historia es larga, aquí Mayón nos cuenta en algunos minutos alguna anécdota de allí del bar Arocena, lo escuchamos.
El bar nace unos años, en 1929 se hace este edificio, y ya cuando nace el edificio, ya la parte de abajo se establece como un bar. Son varios años después de la instalación del hotel, que es el motor y el corazón del barrio. En sí, el Hotel Carrasco es lo que impulsó el barrio. Una vez que se abre el hotel, años después se hace este edificio y ya la parte de abajo se pone como un bar. El bar en sí lo que ha sufrido es, por lo que yo sé, grandes cambios, fue la barra. La barra estaba del lado contrario a lo que estaba en la actualidad. Eso me lo ha dicho algún parroquiano muy, muy antiguo, me ha dicho que lo llevó a ver. Eso es lo que han modificado desde sus inicios. Después, allá por el 74, 75 creo que fue, por agosto, lo adquiere Jesús y mi padre, lo adquieren, se lo compran a otros, había otros gallegos, uno de ellos gallegos era primo de mi padre, lo adquieren y de ahí empiezan a hacer un 24, siguen un 24 horas, haciendo 12 horas cada uno. Mi padre me comentaba que en aquel momento ellos, una vez que vendían una botella de grapa, iban hasta Manzanares, que quedaba acá a la vuelta, y compraban otra botella, o sea, con la ganancia esa compraban otra botella, y así fueron, cuando pudieron compraron dos botellas, tres botellas, cuatro botellas, hasta el punto más alto del bar, que compraban, que me cuentan, compraban un camión de whisky o un camión entero de cerveza. Digo, que eso era la locura.
Maravilloso. ellos, Manzanar, el viejo Manzanar, viejo el Manzanar. El primero de todos.
El primero. Claro. La entrevista estaba fijada a las 8 o 9 de la mañana, una hora impropia para entrevistar a un músico de rock. La cita era en el Hotel Carrasco, donde estaban alojados muchos de los músicos extranjeros que habían llegado para actuar en Montevideo Rock 1. Era una soleada mañana de noviembre del 86 y hacía mucho calor. Recuerdo haber ido a la entrevista sin desayunar y con la sospecha que Luca Prodan y los otros integrantes de Sumo me dejarían plantado porque estarían durmiendo. Claro. Pero no fue así. Conocí algunas canciones de Sumo, pero no conocía todas. Todavía ellos no eran tan famosos. A la entrevista bajó Luca Prodan y el bajista Diego Arnedo. Nos sentamos en el bar del hotel. Prodan llevaba una larga túnica blanca. Comenzamos hablando del Hotel Carrasco, porque varios de los músicos argentinos allí alojados estaban molestos con lo vetusto de las instalaciones y pretendían cambiar de alojamiento. Las camas hacen ruido, es medio dark, pero a mí me gusta, dijo Prodan. Y no es por no estar acostumbrado a estos lugares. Mis padres tenían guita. Si íbamos en lugar, nos quedábamos en hoteles así. Es más lindo mirar el techo y ver esos vitrales en vez de una lamparita de última. Los de Hit se quieren cambiar de cuarto. ¿Pero quiénes son? ¿Quiénes son? Dice Luca Prodan. Cuando termina la entrevista, Luca Prodan, que después cuenta toda su vida y su historia, y su historia por Europa y por qué estaba en Argentina, Luca dio por terminar la entrevista en un momento y dijo que quería comer mariscos. No era mediodía, pero quería que le dijera algún restaurante. Fuimos a la calle y Luca, con una túnica blanca, me había dicho que se vestía con su look tan extraño para hacerle entender a los boludos que podés ser distinto y ser una buena persona. No sé si a la gente que lo miró con ojos desorbitados una mañana en Carrasco habrán entendido este mensaje. Pasamos por la puerta de la Arocena. Prodan quiso entrar. Le dije que allí no se había servido ni jamás se serviría un plato de mariscos. Pero él entró igual, se paró frente al mostrador y ante la mirada de todos dijo, dos ginebras. La sirvieron y él bebió la suya de un sorbo y yo tuve que hacer lo mismo. Nunca en mi vida repetí ese tipo de desayuno. Él seguro que sí y apenas vivió un año después. En la crónica de Leonardo Abercorn, en una entrevista histórica que le hizo a Sumo y a Luca Prodan, 21 de noviembre de 1986. Lo que la quieran escuchar está en YouTube. Esa entrevista de Abercorn con ese encuentro con una de las figuras legendarias de la historia de rock de estos lares.
Y el Bar Arocena.
Y el hotel.
Continuamos con el Bar Arocena porque, bueno, actualmente allí trabajan unas 11 personas. Actualmente era un bar exclusivamente de hombres, pero eso por suerte ha cambiado. Y por allí imagínense todas las figuras que habrán pasado también y que ahora, a pesar de los años, es un lugar...
Figuras en estado irreconocible, quiero decirle.
Sí, no lo dudo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y así nos contaba una serie de anécdotas con famosos de José Luis Mayor.
En lugares como estos se les daba mucho corte. Y eso es lo que les gustaba a los famosos. El sentirse uno más y no alguien mirado. Entonces, no sé, acá venía a desayunar y a tomar una copa Lucas Proda, de Sumo. Ha venido Fito Páez. Me contaron que vino una vuelta a desayunar Menem, en la época que era presidente, que pasó por acá, que vinieron los guardias, que primero cayó un auto con guardias, revisó todo, después cayó Menem con más guardias. Te hablo de esos casos, pero como ahí te puedo decir políticos importantes del Uruguay, muchísimos, China Zorrilla, El Zabalero. Es infinito, digo, si me pongo a hablar de cantidad de gente famosa.
Allí entonces escuchábamos a José Luis Mayón, le agradecemos el tiempo también, ¿no? Nos recibió espectacularmente en esta visita que hicimos la semana pasada, como les comentaba, y unas cuadras más hacia el hotel nos encontrábamos con Daniel Di Russo, que es inmobiliario de la zona, estaba paseando el perro justo y le pedimos un poco que le consulté hace cuánto que está allí, hace 15 años, ¿no? ¿Ha
visto el perro
Di Russo, el perro no le pregunté cuántos años tiene allí, pero debe tener también unos cuantos. Nos contó algunas experiencias en sus 15 años que está allí, he visto cómo la zona se ha transformado en una zona más comercial, sí. Algunas de sus visitas recordaba la
peatonales.
Sí, la reinauguración también, ¿no? Les comentábamos más temprano, en las nuevas etapas y la transformación que tuvo la zona. Escuchamos entonces a Di Russo, que es inmobiliario allí, trabaja en la zona, tiene la oficina frente al hotel allí sobre la calle más cercana al Hotel Carrasco.
Y bueno, venía acá a la playa y el hotel tenía su trayectoria. Me encantaba entrar a mirar los muebles porque tenían un estilo espectacular, un edificio antiguo, pero con una linda arquitectura y una buena decoración, un buen equipamiento, un poco lo que es el argentino hotel ahora. Y bueno, después pasamos a la etapa de la obra, que estuvo mucho tiempo ahí parado el hotel, que para los comercios nos complicó un poco y no era lindo, era una cosa que apagaba mucho la zona. Y bueno, ahora con la reapertura y con lo lindo que quedó, relevantó toda la zona y realmente para nosotros, es que tenemos acá la oficina al frente, es hermoso ver el hotel iluminado y todo. Lástima que ahora con la pandemia viene un poco también con una quietud, pero bueno, el hotel es parte de Montevideo, el edificio más bonito que tiene la ciudad. Y bueno, es hermoso verlo, ¿no?
Me decía que tuvo algunas visitas al hotel.
Lo visité cuando era niño, porque tenía un tío que le gustaba venir a tomar un café acá y veníamos seguido. Y me recuerdo haber recorrido los pasillos y alguna habitación. Y un poco es lo que pasa hoy con el Argentino Hotel, que te pasa lo mismo, un edificio antiguo, bien conservado. Y bueno, después el día de la inauguración, como soy vecino y tengo la oficina, como te decía, enfrente, nos invitaron a conocerlo y la verdad, ¿no?, quedaba hermoso, la suite arriba, vos ves allá las ventanas, aluminio, todo. Digo, es un edificio que realmente lo restauraron con pasión, con gusto. Y bueno, y el proceso de la obra era también una curiosidad para nosotros los vecinos, porque era todos los días algo nuevo. Y ya te digo, después que pasamos años con el hotel cerrado, que era todo chapa y estaba lleno de ratas.
Bien, Nahuel, allí escuchábamos a Di Russo, pero él comentó algún otro detalle y comparó, bueno, cómo está esta zona, ¿no?, con el correr de los años.
Sí, dijo que, textualmente dijo que fue un antes y un después, que la instalación del hotel allí, destacó especialmente los valores de los inmuebles, lo que crecieron después, por supuesto, de que incluso ahora, ¿no?, allí la zona se ha potenciado mucho más. Hay que decir que aún quedan algunas casas de la época más reconocidas, que son las, hablo de las primeras casas, por ejemplo, hay allí a media cuadra nada más, sobre la parte de atrás del hotel, unas casas de espejo que pasa una calle nada más, allí la calle en Rostan, que nos recordaba nuestra compañera Pablo Ojeda allí, que hay unas casas despejadas que son idénticas y solamente le cruza por allí una calle por el medio. Es bien particular, ¿no? Es una zona bien particular. Hay otras casas con que aún se mantienen, unas funcionan como tal y otras hoy funcionan como comercios, con características de construcciones bien francesas, españolas. Recordemos esos tejados, amplios jardines, también espacios interiores y exteriores con un espacio de transición, ¿no? Bien como se puede observar, quizá en algunas imágenes que tenga por allí. Bueno, es la particularidad de la zona que hoy sí se sigue manteniendo, a pesar de los años hay algunas casas que van quedando, pese a la zona comercial que ha avanzado mucho por allí.
Es que eran buenas construcciones, Nahuel. Sí. Se construía para dos, tres generaciones.
Totalmente. Sí, da gusto ver algunas de las casas allí. Pudimos hablar con algunos vecinos, otros que no estaban. Así que muy enriquecedor todo esto. Así que para quienes tengan la posibilidad, repasen, ¿no?, luego de este informe, algunas de las fotos. Lo que nosotros no podemos hacer en radio, pero repasen algunas de las fotos que por supuesto da gusto verlas.
Y bueno, llegamos de a poquito al cierre de este pequeño informe que quisimos, bueno, retratar estos 100 años que se cumplen ahora, el jueves 4.
Este jueves
4, los 100 años de que se inauguró, de que abrió las puertas de forma oficial con una mega fiesta, como comentábamos, de esta inauguración, que este hotel sigue siendo un ícono de la zona, porque es la primera vista que tienen los visitantes cuando llegan por el hotel, por el aeropuerto de Carrasco. Es esa primera postal de un gran edificio, de una gran construcción, que allí ha marcado los años y va a seguir marcando. Sí,
y la iluminación continúa. Moderna colabora también para que se destaquen esas formas de construcción tan que hoy por hoy ya no se hacen, ¿no? Eso también.
Levantar, ¿no?, una cosa. Si yo me imagino cómo se debe ver de los buques que están en el antepuerto. Debe ser una linda vista desde
sin dudas,
desde el río.
Llama la atención.
Porque destaca ese color violeta, esa arquitectura destaca. Y Rega nos hace recuerdo de que todo tiene un final en esta vida. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Les recordamos que el informe completo, por supuesto, va a estar en la web Universal. Así que por allí pueden ahondar un poquito más y ver, por supuesto, fotografías.
Una de las ideas que tiene este programa es que los periodistas de 970 Noticias participen de Punto de Encuentro de esta manera, con informes profundos sobre temas que ellos mismos eligen. Lucía y Tati y Nahuel estuvieron con los 100 años del Hotel Carrasco y se cumplen este jueves. Muchas gracias y muy bueno.